Bien, buenos días a todos. Pues bien, continuamos con Primera de Pedro, si quieren ir ahí, por favor. Capítulo 1. Y hoy nos toca ver los versículos del 13 al 17. Voy a empezar con una oración. Padre, te doy gracias, gracias infinitas, Señor, por haberme hecho tu hijo, Señor, sin merecerlo. Y gracias también por la oportunidad que me das de compartir parte de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que todo lo que se diga, Señor, a todos de alguna manera nos sirva para tener crecimiento, incluyéndome a mí mismo, y que siempre estemos pensando, Señor, que en ti tenemos un regalo maravilloso, Señor, que no lo desperdiciemos y que tratemos de compartirlo con otras personas siempre, Señor. Gracias, gracias en verdad por ese gran amor que mostraste a toda la humanidad, Señor, en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Voy a dar lectura para tener el contexto a los versículos 13 al 17. Dice, por tanto, está escribiendo Pedro, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Quieren ir ahí a Lucas 12, 48, por favor? 47 y 48. Dice, aquí son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará de él. Y aquel que mucho se le ha confiado, más se le exigirá. Entonces vemos aquí en esta parábola del siervo fiel que Jesús dijo a sus oyentes, a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le va a demandar. Sin duda, este principio también se relaciona con la respuesta que debemos de tener los cristianos que ya hemos recibido la salvación inmerecida que nuestro Señor Jesucristo nos dio por haber confiado en Él. Ningún regalo que podamos ver en la vida es más grande que el perdón de Dios de nuestros pecados y de la salvación que Jesucristo nos provee sin merecerlo. ¿Habrá algo mayor, me pregunto yo, que demande una mayor respuesta y entrega de nosotros los cristianos? ¿Habrá algo mayor que demande esa respuesta? En los versículos 1 a 12, que ya me tocó también compartirlos, Pedro describió el amor soberano de Dios en la salvación que Él nos regaló, que nos proveyó, sin merecerlo ninguno de los que estamos aquí, ni ninguno de los que están en el mundo entero. Un plan predestinado de Dios desde antes de la creación del mundo. No fue algo que se le ocurrió a Dios de momento, mira nomás, creé una bola de pecadores, voy a ver, inventar qué es lo que tengo que hacer, voy a enviar a mi hijo. No, Él siendo el creador y Él nos conoce a todos desde antes de la creación, desde antes de la fundación de este mundo, Él tenía decidido enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz, a pagar lo que a nosotros nos correspondía por ser pecadores. Y Pedro explica la maravillosa promesa de la herencia y proclama su grandeza. Eso lo vimos en el versículo 4. Tenemos una herencia. Los que hemos confiado en Cristo tenemos una herencia que vamos a poder disfrutar eternamente cuando dejemos este mundo y estemos en la presencia de Dios, la vida eterna. Entonces, entendamos esto. Cuanto mayor es el privilegio, cuanto mayor es la responsabilidad. Y para nosotros los creyentes, esto significa, ¿verdad?, que habrá grados de recompensa en el cielo. Habrá coronas por todo lo que hayas hecho ya en tu vida, ya como creyente. ¿Cómo respondiste a ese amor que Dios te dio sin merecerlo? Y para los incrédulos, habrá grandes castigos también en el infierno que van a tener para toda la eternidad. Los que hemos llegado a conocer la voluntad de Dios, tal como es revelada en las Escrituras, estamos bajo una gran responsabilidad, ¿verdad?, de obedecer las Escrituras. Se nos ha dado mucho, mucho se nos va a demandar. En el versículo 13 del día de hoy, empieza diciendo Pedro, por tanto, o sea, esto se refiere, por tanto, a lo anterior, a lo que ya vimos en los versículos 1 al 12. Pero ahí lo que vimos es el amor supremo de Dios que envió a su Hijo y que nos promete una herencia eterna en donde vamos a estar con Él para toda la existencia de los que hayamos confiado en Cristo. Y después de describir y explicar la naturaleza de esa hermosa salvación, ahora pasa a indicar Pedro las obligaciones y responsabilidades que tenemos los creyentes. ¿De qué? De la salvación divina que Él nos regala. Y de todos aquellos que hemos recibido esa salvación que no merecíamos. Aquí hablo de obligaciones. Yo no lo quiero ver así como una obligación. Si tú realmente estás tan agradecido con Dios por haberte dado esa salvación inmerecida, yo creo que no debemos hacer nada obligado. A Dios no le interesa que estés obligado ni te está pidiendo nada. Él quiere que todo lo hagamos de corazón en respuesta al amor inmerecido que nos dio. Podríamos resumir bien las responsabilidades en tres palabras: esperanza, santidad y honra. Esperanza, bueno, la esperanza ya lo vimos en el versículo 4, una certeza sin lugar a dudas de la herencia que nos espera en el cielo a los que hayamos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador. Santidad, Él nos pide tener un mejor, si realmente estamos agradecidos, un mejor comportamiento en nuestro diario vivir en respuesta a ese amor que Él nos dio sin merecerlo. Éramos enemigos de Dios, Romanos 5:10 dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿por qué? Por la muerte de su Hijo Jesucristo. Y estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esa es una promesa que nos dice, fuimos reconciliados, éramos enemigos, no merecíamos nada, pero Él en su infinita misericordia y en su amor nos da la vida eterna. Ahora habla de honra. Honra es reconocerlo como la máxima autoridad en el cielo y en la tierra. Vivir con una rectitud de manera correcta a los ojos de Dios, si realmente otra vez estás agradecido. Dichoso el hombre que honra al Señor y se deleita obedeciendo sus mandamientos. Orar con sinceridad, orar con humildad a Dios, no exigiéndole, como se dijo hoy, que se haga de acuerdo a tu voluntad. A veces la gente casi le está exigiendo, como si fuera el mago de la lámpara maravillosa, tienes que concederme esto. Señor, te pido esto y si es tu voluntad y me lo concedes, muchas gracias. Debemos de escudriñar las Escrituras, no simplemente leerlos. A veces me presumen, yo ya leí 3 veces la Biblia y veo sus vidas, veo que a lo mejor la leyeron, pero no se metieron al máximo a escudriñarla, a verla, a conocerla más. Yo prefiero decirles, lean 5 versículos al día, pero escudriñenlos, digiéranlos, búsquenlos, aprovechenlos, que realmente puedas conocer bien las Escrituras. Debemos de honrarlo con todo nuestro corazón y no solo de labios para afuera, como dicen, de dientes para afuera. Versículo 13 dice, ceñid vuestro entendimiento. En otras versiones, en la versión de la Reina Valera, dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñir significa literalmente rodear, apretar un cinturón, amarrar con una cuerda, o asegurar algo en preparación para cierta acción que vamos a hacer. En los tiempos antiguos se referían a ceñirse la túnica, usaban una túnica. Si una persona quería ponerse y moverse con mayor rapidez y facilidad, se ataba una túnica hacia el manto, en la cintura, con un cinturón para poder tener más movilidad, inclusive cuando iban a pelear. En las tierras orientales, la gente llevaba ropajes largos y flotantes. Entonces, está hablando de ceñirse, de asegurarse, de estar seguros. Entonces, ¿a qué se refiere realmente Pedro con esta metáfora? Al estar en un mundo hostil, que es en donde estamos rodeados, todo el mundo, los creyentes debían o deberíamos de tener mayor amor hacia Dios y evitar el pánico en tiempos de persecución, en tiempos de problemas, ¿verdad? Y evitar estar mal en las distracciones y estorbos pecaminosos de este mundo. Eso es lo que nos pide. Otras responsabilidades: que en nuestro diario vivir, nuestras prioridades sean 100% bíblicas. Mateo 6:33 dice: pero buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Dios nos dice: preocúpate por mí, por mis cosas, y yo me voy a preocupar por las cosas que tú te preocupas en el mundo. No distraernos de las cosas del mundo, que no nos atraiga el mundo que nos rodea, que es pecaminoso. Los caballos suelen distraerse fácilmente con sonidos perturbadores, con otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué hacen? Les cubren los ojos, ¿verdad?, con una persiana media o anteojera, que se le llama. ¿Para qué? Para mantener el enfoque intacto en donde deben de estar, ayudando a reducir la visión periférica, a no distraerse. Nosotros no debemos de distraernos, debemos estar enfocados siempre en las cosas de Dios, mantener un enfoque en el camino que tenemos marcado los creyentes, evitando con eso distraernos. A veces nos distraemos con otro tipo de cosas y no estamos enfocados en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Y Pablo usa estas mismas palabras en su mensaje sobre la armadura de Dios. No vayan ahí. Efesios 6:14 dice: estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia. La coraza era algo que veía yo que tenían aquí de cueros, principalmente cubriendo el corazón. La segunda frase de Pedro es: sean sobrios en espíritu. Tener dominio propio sobre ti mismo, tener claridad de mente, tener disciplina sobre tu vida, no estar sujeto a la influencia dominadora y corrupta de las pasiones del mundo, de las pasiones de nuestra carne. A una persona que está influenciada por las bebidas alcohólicas se le pide que debe estar sobrio, que no debe estar influenciado por el alcohol. El espíritu sobrio es equilibrado, es estable. Y la obediencia a este encargo viene precisamente de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios en nuestras vidas, lo que ya tenemos, el Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. El Espíritu, si realmente eres un creyente verdadero, el Espíritu Santo ya lo tienes. El Espíritu Santo ya está morando en ti. Pero como lo he repetido muchas veces, ¿pero qué tanto dejas que ese Espíritu te llene, sacando de tu vida todos aquellos pecados, todas las cosas malas que no dejan que el Espíritu Santo realmente llene tu vida? No vayan ahí, 2 Timoteo 4:10 dice: pues Demas, habla Pablo, me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? ¿Estás bien con el mundo? No estás bien con Dios. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Enfócate más en las cosas de Dios. No te enfoques tanto en las cosas de este mundo. Si anhelas más disfrutar de este mundo que recibir las alegrías del cielo, entonces no estás amando la venida de nuestro Señor Jesucristo. No estás esperando esa venida como debemos estarla esperando todos. Señor, ven pronto, ya ven, recoge a tu iglesia. La certeza, los que tenemos la certeza de la venida de Cristo, ¿verdad? Y que somos creyentes y sabemos qué nos espera, debe ser un excelente motivo para aquí, para que seamos mejores y también para tener paciencia a través de las tribulaciones, de los problemas de esta vida que se siguen presentando y vemos cada vez. Ahí estábamos hablando hoy otra vez de esta niña Rebeca y dice uno, ¿qué cosas están pasando? Pero realmente si tienes fe en el Señor y tienes paciencia, Él tiene su plan y Él sabe muchas veces por qué hace las cosas. Entonces, esa certeza que tenemos los creyentes verdaderos de que el día que dejemos aquí vamos a ir a la presencia de Dios, debe ser un motivo para ser mejores, para ser pacientes en las pruebas que Dios permite que pasen en nuestras vidas. Y esperar siempre esa revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se puede referir cuando Él regrese a la tierra, cuando sea revelado en gloria, o al arrebatamiento de la iglesia que se menciona ahí en primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, que dice que Él descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los que durmieron en Cristo, se refiere a los que murieron siendo creyentes antes que nosotros, ¿verdad? Y los que durmieron en Cristo se levantarán primero, pero nosotros, si ahorita viniera el Señor, los que estemos vivos, no precederemos a los que durmieron antes, que van a salir de sus tumbas, sino que juntamente con ellos iremos al encuentro del Señor en el aire. Qué hermoso saber que tenemos esa confianza de que el día que dejemos aquí y si somos verdaderos creyentes, vamos a ir a estar en la presencia de Dios para toda la eternidad. Voy a leer versículos 14 y 16 otra vez. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Los cristianos que vivimos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, deberíamos de estar motivados a vivir cada día con mayor santidad, a tratar de ser mejores, ¿verdad? La verdadera esperanza que tenemos debe dar como resultado, ¿verdad?, una pureza de vida, tratar de ser cada día mejores para agradecerle a Dios lo que nos dio sin merecerlo, como hijos verdaderamente obedientes. La obediencia debe de caracterizar a todo verdadero hijo de Dios y debe distinguirnos a los cristianos de los incrédulos que en la Biblia son llamados hijos de desobediencia. Efesios 2:2. No olvidemos entonces que como hijos de Dios nosotros ya no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Me gusta mucho porque ahí en Juan 1:12, hablando de Cristo, dice más a los que le recibieron, a los que reciben a Cristo como Salvador, les dio el derecho de llegar a llamarse hijos de Dios. No lo eras. Nacimos como criaturas de Dios, pero pasamos a ser hijos de Dios cuando confiamos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por lo tanto, si ya eres un hijo de Dios, debe existir el correspondiente cambio externo en tu práctica diaria, si realmente, insisto, estás agradecido. Ahora, aunque la instrucción es clara, que nos pone aquí de ser santos, porque yo soy santo, tenemos que reconocer que a los creyentes nos es totalmente imposible llegar a la santidad total en esta vida. ¿Por qué? Porque todavía nos quedan rezagos de nuestra vieja naturaleza. ¿Y por qué más? Porque estamos dentro de un mundo pecaminoso que está lleno de pecado. Pero sí es una lucha, y eso debemos de estar esforzándonos cada día por ser mejores. En esta vida, los verdaderos creyentes no podemos estar totalmente sin pecado, como lo es Dios. ¿Quieren ir ahí a 1 Juan 1:8? Voy a leer también el 9 y el 10. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Y versículo 9 y 10 dice: si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Seguimos luchando. No vamos a llegar a esa perfección que quisiéramos, que la vamos a tener cuando los que estemos después en su presencia de Dios vamos a ser perfectos, sin pecado. Pero ahorita seguimos luchando, ¿verdad? Pero que esto no sirva de pretexto para justificarnos cuando pecamos. Bueno, pues estoy luchando, estoy esto. No, pues como alguien me dijo un día, es que yo no voy a cambiar nunca, porque así me hizo Dios. Ah, caray, qué mentira más grande. ¿Cómo nos va a hacer Dios? Dios creó personas perfectas, pero nosotros somos imperfectos. Dios no nos hizo así. Si Dios nos hubiera hecho así, pues no nos castigaría por el pecado. Pues ¿cómo? Si tú me hiciste así, ahora ¿por qué me recriminas por lo que estoy haciendo mal? Ahora, ¿qué quiere decir esto entonces? Que tenemos que aventar la toalla, que decir, yo me rindo, no voy a poder tener esa santidad que Dios me pide. Ayer vi una pelea que me decepcionó, pero dice, cuando en una pelea de box a un boxeador le están dando una golpiza, el entrenador avienta la toalla hacia el ring, ¿verdad? Para que paren la pelea, para decir, ya, paren la pelea. Pero un cristiano, un verdadero cristiano, no tiene que aventar la toalla nunca. No tenemos que decir, ni aventar la toalla, no puedo. En tanto, no podemos conseguir esa santidad perfecta en nuestra vida. Podemos esforzarnos, desde luego, a hacer lo más que podamos, ser santos a los ojos de Dios. Quizá hay algunos cristianos que andan más cerca del Señor que otros. Eso lo podemos ver, lo podemos ver con nosotros mismos, ¿verdad? Pero la norma sigue siendo la misma para todos: la santidad absoluta del Señor mismo. La instrucción de ser santos, porque yo soy santo, viene desde el Antiguo Testamento en Levítico 11:44. Dios, desde el Antiguo Testamento, esperaba que su pueblo fuera semejante a él. Pero ellos no tenían la ayuda del Espíritu Santo dentro de ellos. Como nosotros, como ya lo he dicho, los verdaderos creyentes, ya el Espíritu Santo está morando en nosotros. Ahora, por cuanto nosotros ya tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿saben qué? Somos también más responsables en nuestra vida. Uno de los problemas de muchos cristianos es medirse a sí mismos. Pues no soy tan malo. Yo así lo decía yo. Bueno, pues yo he hecho esto y lo otro. No. Mal. Y también otro de los problemas es medirse con otras personas. Bueno, pues yo soy mejor que fulanito. Ese sí merece irse derechito al infierno. No, la meta del cristiano, de nosotros los cristianos, debe de ser medirnos con el Señor. Él es y debe de ser siempre nuestra meta, medirnos con él. Versículo 17 del día de hoy, lo leo otra vez. Dice: y si invocáis como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante su peregrinación. No solo somos exhortados a la santidad, sino que también somos exhortados a una mente reverente. Esto significa un temor respetuoso ante Dios, un profundo aprecio de quién es Dios. No es un temor, ¿verdad?, como los paganos que le temían a sus dioses. El de nosotros debe ser un temor reverente a Dios, un respeto hacia Dios, que es el Todopoderoso. Y más bien debemos de estar conscientes del cuidado amoroso de nuestro Padre Celestial sobre nosotros. Y estar conscientes de que aquel a quien nos dirigimos como Padre es el mismo que juzga a sus hijos, que nos juzga a nosotros según la obra realizada por cada uno. No vayan ahí, segunda de Corintios 5:10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos vamos a ser juzgados. ¿Para qué? Para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Nada más que la diferencia, el juicio de nosotros los creyentes no va a ser un juicio para condenación. Nosotros, desde el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos asegurada nuestra herencia en el cielo. Ya somos salvos, ¿verdad? Pero aquí a lo que se refiere este tribunal es precisamente a lo que vas a hacer, tu vida que vas a llevar una vez que recibiste ese regalo tan hermoso de la salvación. Coronas, premios que se nos va a entregar. Habrá otro juicio, nos lo vamos a ver, el trono blanco, lo pueden ver en el Apocalipsis 20, del 11 al 15, pero va a ser para aquellos que no aceptaron el regalo de Jesucristo, que le dijeron, como yo llegué a pensar antes de ser creyente, yo me voy al cielo, Señor. Casi, casi, ¿para qué te necesito, Señor? Yo he hecho muchas obras, no soy tan malo, yo voy a tu presencia. Pero esas obras Dios las ve como trapos de inmundicia, Isaías 64:6. Sin embargo, esa advertencia de Dios como juez de nosotros los creyentes no se limita a la futura recompensa de nosotros. Adelantito, si quieren ir, primera de Pedro 4:7. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, por nosotros. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? En ocasiones, esta obra de Dios como juez de su iglesia, de nosotros, trae su disciplina directa. Hebreos 12:6, ¿qué dice? Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y el 5 dice, además, habéis olvidado la exhortación que como hijo se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. La salvación, como se ha repetido muchas veces, nunca se pierde. Nunca la vas a perder, si de veras eres un creyente verdadero. Pero ¿sabes qué? Dios puede llegar a disciplinarte tan fuerte que hasta con la muerte misma te puede disciplinar, como Ananías y Zafira. En otras ocasiones, esta disciplina de parte de Dios es indirecta y es llevada a cabo por la iglesia. Vamos a Mateo 18, por favor. Vamos a leer versículos 15 al 17. Dice, está hablando nuestro Señor Jesucristo aquí. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de los impuestos. Aquí está hablando de la disciplina que a veces se lleva a cabo dentro de la misma iglesia, que aquí tristemente la hemos llevado en muchas ocasiones. Nuestra ciudadanía, la ciudadanía de los verdaderos creyentes, no es esta, ¿verdad? Nuestra ciudadanía está en el cielo. Aquí somos peregrinos, aquí estamos de paso. Aquí no es donde va a ser nuestra residencia final. Nosotros somos, los verdaderos creyentes, somos residentes del cielo. Ahora, viendo que esta no es nuestra morada permanente, definitivamente, entonces no imitemos la conducta, ¿verdad?, de los que moran en la tierra. Conduzcámonos realmente como lo que somos, como ciudadanos del cielo. Aquí simplemente estamos de paso y somos peregrinos. Que esto me gusta mucho porque es una promesa tan hermosa que nos da Dios, de que vale la pena que realmente te rindas al Señor, que realmente le entregues tu vida, reconozcas, soy un pecador, nadie más me puede salvar, ni aún como dicen, ni aún María, porque ella misma, como dice Lucas 1, ella necesitó un salvador. Yo les digo, bueno, no te va a salvar. Y me dicen, es que ustedes no creen en María. Claro que creemos, pues es la madre de Jesucristo, pero no la veneramos, esa es la diferencia. Porque el único Dios, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Salvador. Entonces, qué hermosa noticia, si de veras hay alguien aquí que no ha tomado ese gran paso de aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. No hay otra manera. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es todo nuestro Señor Jesucristo. Acéptenlo. Acéptenlo. Y estoy seguro, porque de alguna manera Él va cambiando nuestra vida, que tu vida va a ser cada día diferente. No vas a llegar a esa perfección de ser santo, porque Él es santo. Pero sí hay que esforzarnos cada día a ser más parecidos a Él, tener una vida que realmente le agrade, que Él vea que estamos agradecidos por lo que hizo por nosotros. Qué hermoso saber que Dios nos ama y entregó a su propio Hijo a morir por nosotros. Padre, gracias por este mensaje, Señor, que nos das aquí con Pedro, Señor, y todas las hermosas maravillas que nos esperan. Gracias porque nos hace saber que aquí simplemente estamos de paso, Señor, que somos peregrinos. En nuestra verdadera morada para los verdaderos creyentes, Señor, va a estar contigo, pero para toda la eternidad, Señor. Gracias por ello y por tantas cosas inmerecidas que nos das. En nombre de Cristo, amén.